Somos Flaxo Radio, amplificando ideas.
La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Buenas tardes, amigos, amigas. Retomando la Escuela del Espectador, aproximándonos a los hechos escénicos que han ocurrido en estos días, estamos repletos de información, festivales y encuentros en Manta, Guayaquil, Quito. Ahora mismo se está realizando el Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, 2013, en fin, pero tenemos una invitada recién llegada al país después de una gira larga, ¿no? Y fecunda también, ¿no? Ana Marisa Escobar, hola.
Hola, Santi, muchas gracias por invitarme otra vez.
Sí, ya eres parte de la familia, ¿no es cierto? Gracias a Javier, está en los controles, Javier Macas. Un abrazo, un agradecimiento a la Flaxo también, Flaxo Radio. Y decirles que nos pueden encontrar en la página web www.flaxoradio.es. También a través del Apuntador, la revista que promociona este programa, el Apuntador, www.elapuntador.net. Y ahora sí, vamos a ver qué ha pasado con Ana Marisa todo este tiempo. De repente ya no estás, te fuiste tan lejos. Y acabas de volver, una gira impresionante. Los datos que nos llegaron es que eso fue muy fecundo, ¿no? Muy importante. Porque el grupo Rama de Plata logró algunos reconocimientos. ¿Qué pasó? De repente te fuiste cargando con todo, ¿no?
Sí. Bueno, esta obra con la que fuimos al Wayan World Puppet Carnival Indonesia 2013. Wayang en indonesio, en Bahasa, significa teatro, pero también es asociado mucho a los títeres. Exacto. Porque el teatro de títeres, por eso son los Wayang Golet o los Wayang, que los Wayang Golet son los de madera en tercera dimensión. Uh-huh. También hay los de sombra, entonces todos ellos son Wayang, que en sí es teatro, pero en esta vez es teatro de títeres asociado.
Exacto. Bueno, es un encuentro, un festival internacional de títeres en Indonesia.
No necesariamente en Indonesia, sino que el World Carnival Puppet hace cada año en diferentes países.
En diferentes países.
Y esta ocasión le tocó a Indonesia organizar como unas olimpiadas, algo así. Entonces.
Pero ¿de dónde parte, digamos, la organización misma, ¿no es cierto? Como para decidir, este año tiene que hacerse cargo Indonesia, el siguiente otro país, en fin.
Bueno, hay un productor que trabaja asociado con la UNIMA, y ahí va.
UNIMA es la UNIMA es organización, la Unión Internacional, ¿no?
Unión Internacional de Marionetistas.
Claro.
Entonces, mediante esos organismos van decidiendo dónde hacen cada año el festival. Uh-huh. Esta vez, como te decía, en Indonesia llegaron las invitaciones, y luego de haber postulado, luego de 3 meses, llegó la invitación que decía exactamente que de 453 espectáculos ofertados en todo el mundo, escogieron 70 de 50 países, y de los cuales estaba el espectáculo Venciendo la
Cordura.
La cordura del grupo en el que trabajo, Rama de Plata.
Bueno, entonces ahora vamos a contar, ¿no es cierto?, los contenidos de este encuentro.
Bueno, súper simpático, porque primero es otra realidad. Allá los títeres en Indonesia son títeres ceremoniales. No es como supuesto, acá donde
está
nosotros.
Está ligado a la cultura, a las creencias, ¿no es cierto?
Totalmente, entonces son espectáculos de ceremonia que duran muchas horas. Comienza a las 9 de la noche, termina a 5 de la mañana. Entonces la gente va, está tomando el té, come, se da una vuelta, regresa, los músicos, porque es un solo titiritero con 45 más músicos, tres cantantes, están, entonces se ve que pasan otras personas llevándoles la comida, el té, se van turnando, pero son...
¿Eso en un escenario, en un teatro?
Esta vez pude presenciar por primera vez, porque conocía de libros, claro, pero presencié por primera vez de uno de los parques más grandes de allá de Yakarta. Era claro, un escenario como de unos 10 metros y estaba armado el teatrino, que sería no más de 1.50 m, porque el titiritero está arrodillado y todos los músicos también. Entonces no se ve a nadie, se ve solo el teatrino, que escalado es en madera. Atrás también muchos adornos, todo en madera, y una colección impresionante de títeres, como 100 títeres. Claro. Y uno también puede ver desde atrás el manejo del titiritero.
Esa opción
de ir paseando, de claro, ir recorriendo. Y para una titiritera es importante ver cómo están haciendo.
Claro, exacto.
Y una de las cosas más curiosas era que al lado derecho tenía la persona que le iba pasando los títeres, y al lado
un ayudante,
y al lado izquierdo tenía quien le abanicaba. Ese era su oficio, abanicar al titiritero.
Claro,
y atrás, todos los músicos uniformados, las mujeres guapísimas con unos trajes bellos, pero no les podíamos ver porque estaban todos de rodillas.
Claro.
Apoyando al espectáculo, y tampoco es como para que se luzca el titiritero, sino es para contar esta ceremonia a través de los títeres.
Cuando hablas de ceremonia, el comportamiento de los espectadores, digamos, ¿cómo se resuelve en esos términos? ¿Qué es lo que hace el espectador? No solamente se sienta o se dispone a ver.
Bueno, están prestando atención, pero eso te decía, si tienen ganas de comer algo, van, se dan una vuelta, siguen comiendo, porque esto fue lo que me llamó la atención. Los títeres no son como estamos acostumbrados acá, que es prácticamente menos palabras, más acción. Claro. El movimiento es lo principal en el títere. Allá a veces el títere se queda quieto y son los cantos y es la voz del titiritero. Obviamente es en bahasa, que uno no entiende, pero un poco se ha leído todo lo de la cultura, y sobre todo cuentan lo del Ramayana. Uh-huh. Entonces la gente sabe de lo que le están hablando,
claro.
Entonces sigue la corriente mientras hace otras actividades. Cuando se logra canalizar toda la atención de los espectadores es justo cuando se vuelve, creo que, a la esencia del títere, que es el movimiento. Cuando son las luchas entre los títeres, todo el mundo no se mueve, porque es tan impactante y tan bello que la verdad tiene unos dedos que de goma, parece ese titiritero. Les hace luchar, les hace danzar de una forma tan impresionante que...
Bueno, es una cultura ancestral, ¿no?
Sí, sí, porque el Guayán en el 2003 ya fue denominado patrimonio de la oralidad de Indonesia, declarado por la UNESCO, estos títeres. Entonces, la gente vive con esto. Todo allá es títeres, o sea, uno llega y, no sé, puedo asociar acá que tenemos nuestras danzas.
Exacto.
Allá todo es el títere.
Es como casi el nacimiento, el origen de algunas formas.
Totalmente, totalmente.
Ligadas a los títeres, ¿no?
Maestros titiriteros, y se está haciendo cosas para que no se pierda toda esta,
para preservar
el Guayán, porque también se presentó un niño de 9 años, que era uno de los ganadores de todos los, como pueblitos de Yakarta, y él tenía su premio, la presentación grande dentro de este festival. Lo que yo no comprendía bien, porque yo tenía uno de estos Guayán Golet, donde uno toma el palo, el mando para manejar el muñeco, es en punta. Entonces no sabía por qué la punta. Cuando veo el teatrino, atrás del teatrino tienen dos palos de bambú quitados la corteza. Entonces el titiritero está actuando, y cuando va a necesitar otro muñeco, lo levanta con fuerza y lo clava en el bambú,
claro,
y ahí se queda.
Es una buena idea, ¿no?
Muy buena, excelente. Claro, no sabía qué era, después ya me acerqué y vi que era bambú, pero no entendía dónde le clavaba, o de adelante no sabía por qué hacía ese ejercicio en que los títeres están como, están en su piso, pero de pronto subían y otra vez volvían al piso.
Claro.
Entonces era para clavarles al proscenio, se podría decir, de ese teatrino.
Claro. Bueno, y ahora en cuanto ya al festival, su desarrollo, los grupos invitados, en fin, cosas, pormenores, detalles del encuentro.
Bueno, fue muy, muy interesante porque primero la gente allá habla bastante inglés, así, claro. No perfecto, pero se dan modos, o sea, un taxista te habla en inglés, personas en la calle te hablan en inglés.
Es una forma de comunicarse,
sí,
¿no?
Porque en Bajasa, además que el idioma es muy lindo, yo sentía que nos comunicamos con ellos porque son cantaditos como nosotros,
sonoro, ¿no?
Y muy dulce. Y además es un país, bueno, una ciudad, lo que pude conocer, que todo es así, el respeto. O sea, vas a cualquier lado y es todo ceremonia. Juntan las manitos y agachan la cabeza y te saludan, es una forma de saludar.
Como aquí en los pueblos, aquí
exacto,
también saludan.
Por eso yo
buenos
decía,
días,
estamos tan conectados. Sí, y
en
hasta
las ciudades grandes,
en
¿no?
rostros veía que somos bien parecidos, claro. O sea, nuestros rasgos. Había una conexión bien importante que me pareció con el pueblo de Indonesia. Bueno, ya en el festival, conociendo a toda la gente, eso sí parecía una locura porque todos
46
hablaban.
46 países.
Hablaban.
Entonces,
un montón de idiomas.
Una olimpiada de títeres, ¿no?
Sí. Había diarias, 10 funciones. Habían 4. Cuatro lugares de presentaciones, donde se centraron fueron en el Museo Nacional, donde en salas del museo acoplaron con tarimas y sillas para que se den las funciones. A nosotros, no sé si por el formato de la obra, nos dieron un teatro. Fuimos pocos grupos que nos dieron un teatro, como 10 grupos estuvimos en sala. De ahí la mayoría estuvieron en el museo.
Bueno, les queremos contar a nuestros amigos, a nuestras amigas, algo del espectáculo tuyo, cómo estaba resuelto, ¿no es cierto? Es decir, una escenografía muy grande la tuya, al fondo, tus títeres, una mesa, digamos, a tu lado derecho, para manipular los títeres. Después, a tu lado izquierdo, había
una campana,
y al fondo, a tu lado izquierdo, al fondo, estaba el cantante, Leonel Valenzuela. ¿Cierto? Digamos que en general era eso.
Sí.
Y tú estás a la vista.
Sí, es animación a la vista la propuesta.
Combinando actuación con manejo
de figuras.
De figuras, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, eso ya lo vimos aquí y en este programa también lo...
Sí, lo comentamos.
Lo comentamos bastante, ¿no es cierto? Con la circunstancia de que en esa función a la que fui estaba... bueno, Presidente de la República.
Bueno, sí, a veces uno cuenta con públicos diversos en
claro,
las diferentes funciones.
El que quiere ir al teatro va al teatro.
Es bienvenido,
y ese
supuesto.
Día el presidente habrá tenido ganas de ir.
Decidió ir al teatro. Y
hija.
También es bienvenido.
Y también, claro.
Como cualquier
supuesto,
público.
Y aplaudió como todos.
Ajá. Bueno, algo que nos llamó mucho la atención fue que este espectáculo, la propuesta que hicimos, también es una ceremonia. Entonces trabajamos desde ese canto a la vida, desde ese respeto al ser humano. Entonces tomamos la música, los títeres y el teatro como parte de una ceremonia para la vida.
Exacto.
Y se conecta con el Wayang de Indonesia. Por eso te decía como que sabíamos. Y otra de las cosas impresionantes que nos pareció, como haber hecho el teatrín, o sea, como haber investigado Indonesia y
claro,
decir, esta es la como la arquitectura o como los calados o tallados de allá, hagamos así el teatrín. No, esto partió desde acá,
bueno, claro,
desde
exacto.
nuestra concepción y desde nuestro Quito, de nuestras iglesias, de nuestros atrios.
También un poco lo barroco, ¿no?
Exacto, yo también soy bastante barroca. Cuando vamos allá, las puertas, las ventanas, todo eran calados muy similares, claro, pero estos de tercera dimensión, unos calados impresionantes de bellos, pero tenían que ver con el teatrino nuestro y con nuestra propuesta escenográfica. Creo que por ahí también parte, además que es una escenografía muy linda, muy bien hecha, que tuvimos este reconocimiento a la mejor escenografía de Teatro de Títeres.
Bueno, vamos a hacer esta primera pausa y retomamos esto que me parece fantástico, delicioso, ¿no es cierto? Uno se puede imaginar otros mundos y otras realidades, en fin. Y cuando investiga o indaga, encuentra, obviamente, ¿no es cierto?, por la curiosidad, etcétera, que hay muchas coincidencias con otras culturas. Por lo tanto, uno puede pensar este mundo de distinta manera. O sea, a través del arte puede conectarse, entender formas de pensar, en fin, no sé.
Ah, pero aquí te digo una cosita. La gente creía, cuando fue al teatro, que nos habían prestado la escenografía.
Ya ves.
Porque creían que era de allá. Uh-huh. Y entonces, no, es nuestra escenografía, nosotros trajimos, claro. Y vale aclarar que también el músico en escena, que es Leonel Valenzuela, él realizó los calados del teatrino. Exacto. Y la escenografía casi en su 90%.
Ya ves. Bueno, digo que vamos a hacer una primera pausa, después retomaremos esta conversación y vamos a traerles a Promesas Temporales. Hemos estado un poco dejándonos llevar por la nostalgia, ¿no es cierto? Promesas Temporales es un grupo importante en este país y lo que vamos a escuchar se llama Una Miserable Canción de Cuna.
Thank you.
Flaxo Radio, amplificando ideas. 24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
El apuntador, primera llamada.
El apuntador, crítica.
El apuntador, ojo en la escena.
El apuntador, extra escena.
El apuntador, texto y escenario.
El apuntador, memoria.
El apuntador, cine y teatro.
El apuntador, de otras tablas.
El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador.
Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico.
Un escenario para el mundo que conecta a los actores,
bailarines,
coreógrafos,
directores,
dramaturgos,
vestuaristas,
iluminadores y a toda la gente involucrada en la creación escénica de nuestro país.
Estamos de vuelta con Ana Marisa Escobar y esto maravilloso que nos está contando, ¿no? Este encuentro carnaval de títeres en Indonesia, en Yakarta. ¿Por qué ir a un encuentro que está prácticamente en los extramuros del mundo? Si es que nos ponemos, ¿no es cierto?, en nuestra geografía. ¿Por qué ir a esa lejura, para decir de alguna manera?
Bueno, sí es una lejura, es muy duro llegar.
Dos días de viaje, imagínate.
Sí, prácticamente. Primero, para mí como titiritera, era un privilegio ir como a una de las cunas del Teatro de Títeres. Conocer
los orígenes casi, ¿no?
Exacto, conocer sus orígenes para mí era como un regalo que me daba la vida. Uh-huh. Porque nosotros de todas formas, latinoamericanos, no tenemos ese... el títere como en nuestros ancestros, ¿no es cierto? No tenemos esa tradición titiritesca. Uh-huh. Sí podemos tener en nuestras culturas, si sí había las figuras articuladas. Exacto. Que no sabemos si exactamente eran títeres o eran juguetes. Uh-huh. Pero a veces se piensa que cuando ya hay una articulación puede llegar a ser un títere. Pero más allá de eso, no es que se siguió una tradición de ir conservando los títeres. Sí sería una linda investigación comenzar a hacer eso y de pronto saber cuál fue nuestro uh-huh. títere, como ya en Colombia lo investigaron, empezado, y es, ¿no? Manuelucho fue, uh-huh. es el títere, el primero de Colombia. Tal vez nosotros también, no más que tal vez seguro lo tenemos. Entonces, claro. Ir a Indonesia para mí era todo el conocer de dónde viene, sino directamente en la filosofía mía de trabajo o nuestra acá en Latinoamérica, pero tiene mucho que ver con lo que hemos ido haciendo acá, porque para hacer teníamos que conocer, y conocer uh-huh. fue conocer de otros lados.
Claro. Y digamos en estos pormenores del encuentro, ¿no?
Uh-huh.
Estas vicisitudes, estos encuentros, este ver otras cosas, en fin. ¿Qué pasó? ¿Qué
bueno,
descubriste ahí?
Sentía que...
¿Porque cuántos días fueron de la...
8 días de festival. Ocho uh-huh. días de festival, no pude ver todos los espectáculos. Hubo unos que me maravillaron, otros que decía que qué está pasando, porque uno va y dice, ah, Corea se presenta, tradición de títeres, Japón, China, y, claro, de pronto son prejuicios que uno ha tenido, entonces uno dice, no, eso es el títere perfecto, la belleza del muñeco, pero lo sublime del teatro de títeres, pero... Puedo errar, pero mi sentir al ver los espectáculos decía, ¿será que se cansaron de eso y quieren descubrir otras cosas? Otro quehacer del títere.
Puede ser,
¿no? Y había un espectáculo en que sí tomaban una historia muy popular de que también tiene que ver con nuestras historias, la del tigre y del conejo, uh-huh. como la del en Colombia el tío conejo,
son como parecidas,
las nuestras
¿no?
también, allá también, solo que ahí siempre tienen que ver las artes marciales.
Claro.
Por ahí esa forma de enfrentamiento. Entonces veo títeres de boca, animados uh-huh. a la vista. Estilo bunraku, pero no bunraku, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo entero y con habla. Pero muy lindos los muñecos, se movían muy bonito, pero el rato de hablar no hablaban, era simplemente un abrir y cerrar de boca. Y ese momento se desfiguraba el muñeco. Mientras hacían las acciones sin hablar, estaba bastante bien. Había algunos juegos titiritescos muy bellos, pero no pasaba más.
Después se desconectaba.
Se descompone la belleza. Entonces veía eso en muchos espectáculos, que en otro muy lindo, bellísimo de Japón, que este joven japonés ganó a mejor actor, era un espectáculo de teatro. Si era teatro, tenían que ganar el primer lugar. Claro, alguna gente decía, bueno, pero es lo mismo. Y yo decía, no, es un carnaval de los títeres, o sea, está clarísimo, títere. Igual, mi espectáculo no es del 100% títeres, pero tiene un porcentaje bien grande de teatro de animación de muñecos.
Claro.
Pero acá era, tenían en la cabecita el actor y la actriz un muñequito. Y que ellos, o sea, en un casco un muñequito y le movían las manos. Entonces, según lo que él le movía las manos a la muñequita de ella, ella movía su cuerpo. Entonces era como la conexión del muñeco uh-huh. al humano. Pero no pasaba más. Pero un bello espectáculo.
Claro.
Pero no había animación de uh-huh. títeres, por ejemplo. Pero era una maravilla de espectáculo.
Uh-huh.
Entonces digo, están en otras búsquedas, en otras cosas. Y que también está, o sea, está bien irse encontrando. Y de pronto después para volver a las raíces. Porque si no vamos rompiendo, vamos conociendo,
exacto.
e investigando cómo vamos creciendo.
Uh-huh. Ahora, también hubo reconocimientos, ¿no es
uh-huh,
cierto?
Uh-huh.
Al grupo, concretamente.
Sí, sí.
O sea,
había,
que era competitivo de alguna
sí,
manera, ¿no?
Sí, había 10 categorías de ganadores, se podría decir ahí, ¿no? 10 categorías de trabajo, en las cuales Ecuador estuvo nominado, el único país que estuvo nominado 2 veces.
¿De América Latina?
De
en general.
En general.
En general.
De todos los
dos
países.
Dos nominaciones, cosa que no ocurrió con otros países.
Sí,
¿no?
Dos nominaciones. La primera fue en nominación a Mejor Escenografía, en la que ganamos el primer premio.
Uh-huh.
Y la segunda nominación, ahí ya fue directo a la persona, que fue a mí, a Ana Escobar, como mejor actriz con 2 chicas más. La otra era polaca y la otra no recuerdo de qué país era. Y ahí ganó la compañera polaca, muy bien ganado, una excelente actriz,
uh-huh.
una muy excelente actriz. Pero fue para mí, no sé, yo no iba con esa cosa del premio porque asusta.
Claro.
Sí, de la competencia. Yo me sentí muy halagada al decir que de 500 compañías estoy invitada porque quedaron 70.
Claro, es el primer reconocimiento.
Sí,
¿no?
Ya, yo ahí ya me sentí muy contenta. Después cuando seguían llegando las cartas me voy enterando que era competitivo el festival. Entonces ya me comencé a asustar. Pero bueno, entramos a escena, hicimos el trabajo tan profesional como lo queríamos hacer, con mucha disciplina, con mucho rigor. Fue duro el montaje porque los chicos no hablaban inglés, hablaban bajaza. Entonces me consiguieron por ahí un traductor, pero el traductor no sabía nada de teatro, entonces tampoco me entendía, era una cosa de locos.
Desesperante, ¿no?
Pero cuando lo logramos, esos técnicos, mis respetos, salió perfecta la obra, como que se conocían la obra.
Y hablemos de la música, ¿no? Y del músico también, sí. Pues, ¿no? Porque en esta obra tuya es muy importante ese aspecto,
sí,
¿no?
Sí,
ese elemento.
Sí, sí. La música en escena, en este caso, cuando en la propuesta, cuando le dije al director, el maestro Ciro Gómez, que era la propuesta con un músico en vivo.
El que dirigió tu obra.
Sí, el que dirigió Ciro el espectáculo, Gómez, ¿no? Venciendo la Cordura. Le decía que necesitaba este músico en vivo porque estaba analizando toda ceremonia de toda religión y siempre hay todo lo que hablábamos del otro día, ¿no es cierto? La animación de objetos, la danza, la música, y quería que los muñecos se expresen a través del canto y que podíamos caer, pensaba yo, como en un videoclip, y no es eso. Pero entonces era... El músico expresa desde su sentimiento, desde cantautor, las melodías, y yo entiendo desde titiritera, no necesariamente lo que él siente, y la concepción que me llega a mí de esas melodías, las expreso con mis manos a través de los títulos.
Exacto, claro.
Entonces ahí es cuando se pueden conjugar o desconjugar las imágenes, porque una cosa de pronto dice la canción y otra cosa dicen los títeres, pero esas son las percepciones de los seres humanos y que también está el hombre y mujer como seres individuales que hacen un todo que es el espectáculo.
Pero eso conecta bien con el público.
Conecta muy bien a la gente.
Con este público, estamos pensando en esa dimensión, ¿no es cierto?
Sí, valoro mucho el canto de Leonel, que complementa muy muy lindo al espectáculo. Les gustó mucho, les gustó todo esto de la ceremonia, porque yo estaba un poco asustada porque el ritmo, estamos acá. Porque allá ya no me asusté, porque viendo a los titiriteros guayanques, toda una ceremonia lenta, larga, dije, ah, bueno, estoy acá por lo menos por buen camino.
Estaba, claro.
Sí, porque el ritmo, no es que sea lento, pero es como pausado, como sinuoso, no es lo que estamos un poco acostumbrados al títere explosivo. Pero se fue dando y la gente sentía en el público que se iba adentrando en esa ceremonia en favor de la vida, ¿no? En favor de reconocernos como seres humanos y que volvamos a sentirnos verdaderamente seres humanos.
Claro, venciendo la cordura, ¿no?
Exacto.
Vamos a hacer otra pausa, ¿no es cierto? Y retomamos enseguida para seguir indagando sobre esta experiencia que me parece maravillosa. Y están otra vez con nosotros Promesas Temporales. Y esto que estoy descifrando, que Javier me ha dado para que, en fin, creo que nos quiere decir algo así como las Delias, ¿no? Ya, hemos apuntado perfecto. Ya venimos.
Thank you.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y estamos de vuelta, siguiendo con esta charla con Ana Marisa. Todas las bendiciones, ¿no es cierto?, recibidas en este encuentro allá en Indonesia. Y reconocimientos.
Sí.
Mejor actriz nominada.
Ajá.
Es una nominación, es decir, han escogido a esta actriz para...
Sí, sí. Para mí fue... ¿no? O sea, no vamos a negar que no es lindo que te reconozcan. O sea, sí es lindo que te reconozcan. Y como mujeres titiriteras estaríamos como unas 100, 120 mujeres. Había como 300 titiriteros.
Claro.
Entonces, de todas las chicas que sea de las tres escogidas a nominación a Mejor Actriz, sentí como así una valoración de mi trabajo.
Y como a veces dicen los locutores deportivos, ¿no es cierto?, cuando el X jugador hace un gol,
uh-huh.
Y yo te voy a preguntar básicamente lo mismo, ¿en quién pensaste ese momento que estuviste nominada?
Yo me asusté porque primero fue... como a veces no entendía, porque también tienen un inglés un poco raro con el acento, debe claro. ser como cuando uno habla con otro acento. Entonces, un rato entendía Rama de Plata y yo, ¿qué? Y después me dijeron, ¿ganaste? Y yo, ¿qué? Y me empujaron y yo claro. ya me levanté y salí corriendo. Y mientras me acercaba, estaba leyendo el cartel que decía escenografía. ¡Ah, ya ganamos en escenografía!
Uh-huh.
Y después escucho mi nombre, eso sí escuché clarito. Ana Escobar. Y yo, ¿de qué?
¡Otra vez!
¡Otra vez! Y ahí, yeah. y ahí estaban otras personas que me decían, no, estás nominada, ahorita dieron tres nombres, ahora van a decir quién. Pero no, creo que era de esos momentos en que uno dice que se pone en blanco y es azul realmente. Claro. No entendía qué pasaba y estaba así muy, muy uh-huh. como exaltada.
Claro, bueno, en esta ceremonia o en la función donde se hicieron los reconocimientos estuvo el cuerpo diplomático del Ecuador, ¿no?
Sí, bueno, en esta ocasión no. Porque fueron tan amables y tan bondadosos, estuvieron en la función, todo el cuerpo diplomático, el embajador Eduardo Calderón y el señor cónsul Gonzalo Vega, un amor de persona, contemporáneos en edad, así que para él era como también muy emocionante tener gente como de su edad y, uh-huh. y al otro lado del mundo.
Claro.
Nos recibieron muy bien, unas personas maravillosas, muy lindas, estuvieron en primera fila en el espectáculo apoyándonos. Al embajador desde el festival invitaron a unas cenas importantes también, que era con todos los titiriteros más los embajadores. De todos los países prácticamente estuvieron como 5 embajadores, no más, uh-huh. Creo que no les pero llamaba la atención.
Esto, Anita, es importante, ¿no? Es importante saber y conocer que hay una preocupación en una situación como esta, porque generalmente no se da, entonces los representantes diplomáticos del país se desentienden de este tipo de cosas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero en este caso han asumido como tenía que ser.
Totalmente, ¿no? Porque a veces con la experiencia de viajar, hay algunas veces, no sé si creen las embajadas que uno está yendo a pedir algo. Y no, es simplemente decir, somos de Ecuador, claro, estamos acá, queremos socializar con ustedes, que nos acompañen. Además es también lindo tener gente nuestra apoyándonos ahí en un espectáculo.
Claro, con esa preocupación, ¿no?
Pero aquí, muy atentos, muy amables, el señor embajador fue al lanzamiento del festival, uh-huh. Luego fue a la función y tuvieron un gesto muy lindo porque una señora maravillosa, una señora dueña de una de los imperios de los taxis y buses y cosas allá, que se llama la Corporación Bluebird, muy amiga de la embajada, uh-huh. Fue a la función porque ama mucho el Ecuador.
Yeah.
Fue a la función y entonces ella nos invitó a una de sus casas de campo, a todo el cuerpo diplomático y a nosotros dos, uh-huh. A Leonel y a mí. Una señora de una sencillez impresionante, de una amabilidad, y pudimos compartir ya sin tantos protocolos ni nada, claro. Una reunión muy, muy bella. Esta señora se llama Carlina, una linda, linda mujer.
Yo digo, si es que uno quiere sentirse de alguna manera chauvinista, entonces debería reivindicar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro, porque, bueno, es el país finalmente el que está,
sí,
representado,
exacto,
¿no?
Exacto.
En un evento de estas dimensiones, ya estamos explicando, ¿no es cierto? Fueron como 76 países, no sé.
Sí.
O 76 compañías y 46 países.
Sí,
en
sí,
todo
porque
caso
eran 50 y terminaron siendo 46. Parece que 4 países no pudieron,
exacto,
llegar.
Exacto. 46 países en un evento cultural, artístico como este, ¿no es cierto? En el que está el país representado. Pero te quiero preguntar algo. Por siempre estos pormenores son como, no sé, necesarios que se conozcan, ¿no? Porque uno no es que se va simplemente, ¿no es cierto? Algo tiene que ocurrir, además del contacto, pero un auspicio, un apoyo, en fin, cosas que son importantes para resolver la presentación, la presencia, digamos, ¿no?
Bueno, sí, para nosotros era muy importante esta invitación. Y entonces acudimos al Ministerio de Cultura para poder acceder a los fondos para auspicio de pasajes.
Uh-huh.
Hicimos todo el trámite que se supone que dura 30 días hábiles. Creo que duró un poco más hasta que nos den la respuesta. Pero creo que la carta que mandaron desde allá e hicieron desde el Ministerio de Cultura todo el seguimiento para ver de qué se trataba, sí creo que pudieron darse cuenta de la importancia de este evento y de que Ecuador haya sido escogido a participar dentro de el Guayán Carnival de los Títeres. Entonces nos auspiciaron con los pasajes para poder ir.
Uh-huh.
Igual en los programas que están allá y que trajimos está el logotipo del ministerio como auspiciante, uh-huh, del festival.
Por supuesto. Yo digo que es importante que se conozcan estos entretelones, digamos,
sí,
de alguna,
claro,
manera, ¿no es cierto? Porque finalmente, bueno, pueden ser muchas las circunstancias, pero siempre hay algo o alguien que ayuda a definir esas participaciones, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y en este caso, bueno, el Estado ha estado comprometido.
Sí, sí, sí.
El gobierno,
sí,
en fin. Y las,
sí,
instancias
y fue
correspondientes.
Claro, porque yo digo, de todas formas, es mejor tener un Ministerio de Cultura que no tener.
Claro.
Entonces ya hay cosas que vamos un poco transformando, cambiando. Siempre habrá cosas que mejorar o que transformar, pero ya tenemos algo. Como hablábamos con los compañeros de Colombia, con el director mismo Ciro Gómez, que es justo lo que él decía. Hay que también, en vez de quejarse, saber que por lo menos ya hay. Porque cuando no hay, nos
están
quejamos también.
Están esas opciones
también,
al menos, ¿no? Bueno, yo ahora sé que hay un encuentro latino de teatro en Francia. No sé exactamente el nombre, ya averiguaremos. Y va a ir gente ecuatoriana, va a estar ahí.
¿Ves qué maravilla?
¿No es cierto? Y también con los auspicios, como tiene que ser del Estado.
Totalmente, porque eso te digo, antes yo no sé
desplazarse.
Si hubiera podido ir a Indonesia si no teníamos el auspicio del ministerio, por ejemplo. O tendríamos que haber hecho muchas funciones.
Sí, un esfuerzo individual
gigantesco,
muy grande, ¿no?
Para llegar, pero el ministerio creyó en el proyecto, creyó en el espectáculo y pudimos ir. Y qué bueno que también desde nuestro trabajo podemos retribuir al país y al ministerio haciendo un buen espectáculo y dejando en alto al país, porque cierto es que aquí en Ecuador, bueno, te conocen por el nombre o por el nombre de tu grupo. Cuando estás afuera ya dejas de ser Ana Escobar o Rama de Plata, eres de Ecuador.
Claro, por supuesto.
Y es un compromiso muy importante con el país, aunque mucha gente no se entere en los otros medios, en los periódicos, sabemos nosotros que teníamos que hacer un buen trabajo porque el país de todas formas nos estaba apoyando, porque los recursos también son de la gente.
Ahora,
de,
lo importante es que finalmente, redondeando ya este periplo, ¿no es cierto?, finalmente nos podamos enterar de lo que ustedes hicieron allá, pues, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ahora creo que la preocupación debería centrarse en que el ministerio dé a conocer que ustedes estuvieron en esas condiciones y además obtuvieron reconocimientos, ¿no?
Bueno, sí, cuando regresamos hicimos el informe al ministerio y quedaron en socializar sobre todo a los medios públicos.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.se podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.se o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.se.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno,
Bueno, creo que hemos superado el percance. Les decía que, bueno, el viaje tan largo, estar en en la cabina del avión, ¿no es cierto?, con este aire...
Sí, aire acondicionado
que acondicionado mata. Y entonces, bueno, se producen estos accidentes. Y decíamos que esperamos que se recupere rápido porque Anita y el grupo tienen que ir a otros encuentros rápidamente.
Sí.
Y te habíamos hecho la pregunta alrededor del UNIMA, ¿no? Este organismo internacional que agrupa a los titiriteros en todo el mundo y que además de los dos reconocimientos de los que ya hemos hablado, está este otro, puesto que te han encargado la representación en el Ecuador de este organismo. ¿Cómo es esto?
Bueno, como estaban las personas, los directivos de UNIMA, dentro del público que estaba observando los espectáculos, pude hablar, se me acercó, mejor dicho, el secretario general, y hablaba que Ecuador no tiene UNIMA, y entonces que a ellos les interesaría muchísimo poder también tener la representación de Ecuador, porque dice, bueno, ahora tuvimos acá en este festival a Ecuador, pero también necesitamos saber qué está pasando en el Ecuador con el Teatro de Títeres. Y me decía, ¿habrá más de 10 grupos de títeres?
Muchos más, por supuesto.
Le dije, sí, por supuesto que hay más, y debe haber muchos más que yo no sé, y que también es una pauta para saber más de quiénes estamos dentro de este movimiento teatral. Entonces estaban muy interesados. Me pidió los datos, a los 3 días ya me llegó la carta oficial para pedirme que sea representante de UNIMA en Ecuador, que prácticamente es convocar a los titiriteros, titiriteras, socializar de qué se trata esto de UNIMA Ecuador y comenzar a conversar y encontrarnos entre nosotros. Tuve la oportunidad de conversar con el presidente de UNIMA de Colombia y me decían proyectos que están gestionando y generando muy interesantes, que a través de ese ejemplo lo podemos hacer nosotros también.
Bueno, y en términos de gestión, ¿qué vas a hacer ahora?
Bueno, primero tengo que buscar una oficina para instaurar UNIMA. Espero, tengo cita el lunes con Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. Para comentarle esto, que es importante, y ver si UNIMA puede tener un espacio dentro de la Casa de la Cultura.
Y de ahí en adelante todo lo que se pueda hacer para...
Festivales UNIMA, por ejemplo, para que mostremos los trabajos de la gente que está haciendo títeres, profesionalizarnos a los nuevos jóvenes que están entrando al mundo del teatro de títeres, capacitarles mucho más, poder traer maestros desde afuera, pero primero comenzar con nuestros maestros. Tenemos excelentes titiriteros, titiriteras que pueden aportar a las nuevas generaciones.
Hay como una pregunta de cajón y final. ¿Por qué no hay asociación nacional que agrupe a los titiriteros? Tampoco hay la de teatro, tampoco hay la de danza. No sé, esta dispersión, disgregación, ha sido como congénita en nuestro caso, ¿no?
Sí, sí. ¿Será que no hemos como concientizado en unirnos? Pero ya he escuchado de la red de teatro ecuatoriana que se están juntando. Pero yo creo que esto del UNIMA puede hacernos acercar a muchos más, porque no solo es para titiriteros, sino es para los amantes de los títeres también.
Bueno, entonces ahí estaremos.
Sí, todos los por que favor, somos amantes bienvenidos, de los títeres, bienvenidos.
Vamos a estar ahí y nos vamos a despedir con Leonel Valenzuela y el músico, ¿no es cierto? El cantautor.
De Venciendo la Cordura.
Que es parte del espectáculo y esto que se llama Este Domingo.
Día Domingo.
Día Domingo.
Día Domingo.
Bueno, Día Domingo. Y con eso nos despedimos. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, Javier. Y bueno, los accidentes también pasan, ¿no es cierto?
Muchas gracias.
En fin, un abrazo. Nos vemos.
Tenía que pensar en levantarse y hacer de esa mañana mil recuerdos. Tomar cada segundo de aquel día, echarse a caminar, sentir la soledad porque tenía que romper con sus esquemas, amar sencillamente la pereza, beberse todo el sol sobre la arena y la casualidad, tenía que hacerlo, hablar de gaviotas, madrugadas y otras hierbas, cuestiones imposibles de sus sueños, imágenes eternamente bellas que las palabras son pobreza para describir que en ese mediodía su mirada tenía un distrato de recuerdo, distante en su silencio más cercano, distante para usted, distante de los besos de esa tarde en que encendía un cigarrillo, distante de los años de su infancia. Quería comenzar todo de nuevo, volverse a equivocar mil veces, pero vuelta a comenzar con sus canciones prohibidas, dejando en los cristales la vergüenza de un hombre con origen sospechoso que pronto bajará por fuerza de la ley de gravedad que ya en la tarde le sorprende, sentado como queriendo partir, a reventar sus brazos como nunca, dejando naufragar razones como deseando olvidar que ya tiene que levantarse y hacer de esa mañana mil recuerdos, tomar cada segundo de aquel día, echarse a caminar, sentir la soledad porque tenía que romper con sus esquemas, amar sencillamente la pereza. Quería comenzar todo de nuevo, volverse a equivocar mil veces, pero vuelta a comenzar. La 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 la.
Flaxo Radio, amplificando ideas.